La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta...
¿Sabés por qué? Porque decís, este gobierno tiene la decisión tomada. O sea, que los estudiantes, los padres, los trabajadores están ajenos y no les importa.
La escuela en marcha.
No estamos ciegamente y neciamente en contra de una reforma educativa. Sabemos que la educación tiene huecos y hay que reformarla, pero sabemos que también se tiene que hacer entre todos, se tiene que hacer desde abajo, con los estudiantes y los trabajadores de la educación, para arriba, para las políticas educativas, para las políticas públicas.
La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas.
Hacen una ley consensuada por todos los sectores y el gobernador el lunes a la 1:30 de la mañana la modifica por decreto.
Nuevo contexto, porque estamos junto con los alumnos y alumnas de la educación secundaria rionegrina.
Vengo del CEM 80, pertenezco al CEM 80 y la verdad es que vemos a la sociedad un poco alejada de todo esto.
Somos docentes que porque estamos convencidos que la escuela vale la pena. Y si la escuela vale la pena es porque ustedes están ahí.
Y nosotros lo vamos a ratificar como sea, en las paritarias, en la calle, en las escuelas, en el lugar donde nos toca estar.
CETERA, CTA.
Artículo 13. Los niños tienen derecho a la libertad de expresión. Aquí Frato lo ha hecho un poco irrespetuoso. El maestro es feo y malo. Aquí se abre un tema enorme.
Francesco Tonucci, pensador, pedagogo.
El tema de los lenguajes. El tema es que la escuela, proponiendo pocos lenguajes, esencialmente lengua matemática, que significa que los que son buenos en lengua matemática tendrán una carrera escolar tranquila y positiva y de éxito. Los que no lo tienen, estas dos competencias, tendrán problemas. Pero esto significa que la escuela selecciona todo el público respecto a pocas competencias. El tema es que los niños nacen con distintas vocaciones. Cada uno de nosotros nace con distintas vocaciones. Y yo estoy convencido que cada uno de nuestros hijos, hijas, alumnos o alumnas, tienen un ámbito de excelencia. Y que el objetivo de la educación familiar y escolar debería ser ayudarlos a descubrirla.
Cuídate, pirata Colón, que ya se despierta la raza del sol. Cuídate, pirata Colón, que ya se despierta la rabia del sol. Cuídate, pirata Colón, que ya se despierta la raza del sol. Cuídate, pirata Colón, ya se despierta, ya se despertó.
Y empezar a trabajar una discusión que tiene que ver con las autonomías que están pidiendo las comunidades con el reconocimiento de tierras aptas y suficientes, pero una discusión que atraviesa la sociedad. Me parece que en eso vamos todos. Ayer se aprobó también...
Orlando Carriqueo, vocero del Parlamento Mapuche Tehuelche en Río Negro.
En el Congreso, por unanimidad, la ley que le permitió a los 4.200 barrios populares de la Argentina, asentamientos, toma como Fisque Menuco, como Chacaramonte, como Gómez, tener su papel, y esa idea nace del relevamiento territorial de la 26.160. Es lo mismo, nada más que la discusión del relevamiento territorial de las comunidades tenía una complejidad un poco mayor, porque ahí se había perdido tierras, porque había un equipo antropológico trabajando en eso, y había un equipo técnico complejo, pero que básicamente determinó, bueno, acá está la comunidad, pero este es el territorio que ocupa actualmente, pero esto es lo que ocupaba. Ahora, lo que falta es voluntad política para decir, bueno, lo que ocupaba, si lo tiene una estancia, o si lo tiene el legislador tal, o si lo tiene el ex gobernador, o si lo tiene quien lo tenga, o si lo tiene Benetton, o si lo tiene Spofrut, vamos a tener que expropiarlo. Entonces, ahí vamos a ver qué capacidad tenemos nosotros. Por ahora estamos dando el debate y planteando cuál es la idea, y me parece que para que lleguemos a eso falta un tiempo, pero me parece que ya es inevitable la discusión en esos términos.
Ella se despierta, ya se despertó, cuídate pirata Colón, ella se despierta la raza del sol, cuídate, cuídate pirata Colón, ella se despierta la rabia del sol.
Compañera, compañero, contamos con vos para fortalecer el sindicato. prensa@unter.org.ar.
Está la rabia del sol. América se despertó. Ella se despierta la rabia del sol. América está con rabia. Se despierta de cara al sol. Pirate, pirata Colón. Que ya despertó. América está con rabia.
La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Francesco Tonucci, pensador, pedagogo.
Y por fin estamos terminando. Llegamos al artículo 31, que dice que los niños tienen derecho al descanso, al tiempo libre y al juego. Tienen derecho al juego. Y mientras que el artículo 28 dice que tienen derecho a la escuela, el artículo 31 dice que tienen derecho al juego. Por lo cual, creo que es correcto opinar que sean dos derechos que valen lo mismo y deberían pesar lo mismo, ser igualmente respetados. Cuando digo esto con niños, se ríen, porque dicen que no es así. Porque ellos todos los días tienen que ir a la escuela por mucho tiempo y muchas veces no tienen tiempo para jugar, por lo cual no son iguales. Para respetar el derecho al juego tenemos que tener en cuenta tres cosas, muchas, pero tres: una condición adecuada, un espacio adecuado y un tiempo adecuado. Una condición es la condición de autonomía. El verbo jugar no se puede conjugar con el verbo acompañar. Lo siento, es complicado, tenemos miedo, lo que queréis. Si queremos que nuestros hijos jueguen, tenemos que dejarlos. Yo creo que los niños lo merecen. Son mucho más capaces de lo que pensamos. Hay una rara enfermedad moderna de pensar de tener hijos tontos. No es así, claro que no es así. ¿Y por qué lo pensamos? Porque efectivamente cuando están con nosotros así se portan. Pero porque hay un conflicto profundo entre cómo vemos las cosas nosotros y cómo las ven ellos. Por ejemplo, el moverse. Para nosotros, el moverse significa desplazarnos, salir de un lugar para entrar en otro, y lo hacemos con reloj. ¿Cuánto tiempo necesitamos? Estos días yo todos los momentos. ¿Cuánto tiempo? Una hora. Te pasamos a recoger a la hora tal porque necesitamos. Lo importante es que no ocurra nada en el recorrido. El tema es que a los niños le interesa solo el recorrido. Lo que no le interesa es llegar, porque el recorrido termina. Por esto se paran, recogen porquerías, miran esto, es imposible. Nosotros, es un conflicto permanente. En el conflicto ellos se portan como tontos, pero cuando son solos, no lo hacen. Se portan bien, son responsables, se paran, recogen, hacen, pero cuidadosamente, no son tontos por nada, ni a esta edad. Necesitan, sí, tiene razón, aprovechaba de ti, un tiempo libre. Se juega en un tiempo libre. Hoy el tiempo libre ha desaparecido. Por lo menos en Italia, los niños casi, no lo tienen. Porque después de la escuela, que ocupa muchísima parte del día, hay los deberes. Esto a mí siempre me ha impresionado mucho. Este coraje de la escuela, que después de tener los niños 6-7 horas sentados, dice, bueno, ahora como vais a casa, hacéis un poco de deberes, para no olvidarte, no sé. No tienen ningún sentido didáctico. Pero a pesar de esto, que requiere otro tema y otro tiempo, el tema es que es un abuso. El tiempo de la tarde, el tiempo de fin de semana, el tiempo de las vacaciones no es de la escuela. Es de los niños. Y creo que la escuela debería ser muy interesada en este tiempo libre para los niños. Porque mañana pueden llevar algo de interesante a la escuela, cosa que no pueden hacer actualmente. Y claro, la familia también debería evitar de ocupar todo el tiempo que sobra con actividades.
Mai, che Orlando Carriquero Piñel, bueno, me llamo Orlando Carriquero y soy huarquén del Parlamento Mapuche Tehuelche en Río Negro.
Te convocamos el boletín La Escuela en Marcha, Orlando, para compartir una reflexión por este tiempo del mes de octubre.
Lo primero que no deja de ser fechas simbólicas, ¿no? Para poder interpretar que de un momento para el otro se empezó a correr sobre este territorio una mirada distinta que nos llevó a organizarnos de manera distinta, ¿no? Como comunidad, como sociedad. A más de 500 años de esa situación, todos los pueblos originarios en Argentina empiezan, en Argentina y en Latinoamérica, empiezan a reivindicar su presencia que estuvo durante mucho tiempo borrada y donde se produjo un proceso de homogenización, donde el Estado estuvo presente, donde se conformó un Estado de una manera, y que me parece que las luchas hoy en día, más allá de la virulencia, de la violencia, lo que está generando es un poco más de conciencia en los jóvenes, en los docentes, en la sociedad, que aún en Argentina no se asume como pluricultural y plurinacional. En ese sentido, me parece que el mayor logro es estar reconociendo la transformación de un Estado. Me parece que esto es el eje, empezar a reconocer eso que es simbólico, pero empezar a hurgar un poco más en cuál fue la trayectoria de ese 11-12 de octubre que se inicia ahí. Es poder pensar un país, un Estado diferente, ni siquiera digo país. ¿Y qué significaría un Estado diferente? Bueno, empezar a reconocer la diversidad, esa diversidad tan tremenda que tenemos, y poder plantear caminos alternativos para la construcción verdadera de una sociedad que sea pluricultural y, por supuesto, un país, un Estado que va a ir cambiando. Pues yo creo que este es un momento donde los Estados tal como los conocemos, van a ir cambiando. De hecho, ya hay zonas, y yo digo, en Estados Unidos hay zonas, hay autonomía en algunos sectores, ¿no? Hay territorios autónomos, ni hablar México. Pero digo, me parece que es un camino a transitar y que tiene que ver también con una visión diferente al capitalismo, al consumismo, al extractivismo, a una manera diferente de entender el mundo, que cada vez más se va conociendo, se va asumiendo como parte de lo que somos, y entonces eso es un hecho transformador inevitable.
¿El territorio sigue siendo uno de los ejes principales de resistencia de los pueblos originarios?
El territorio siempre es un eje de resistencia, porque fundamentalmente sin territorio no podemos ser. Entonces la búsqueda del territorio es algo que nos atraviesa, pero nos atraviesa también como sociedad, porque el territorio no está garantizado para los trabajadores, ¿no? En ese sentido hay que borrar esa imagen del pueblo mapuche en el territorio, sino empezar a asumir que el pueblo mapuche está en las ciudades. En las grandes ciudades está en Fisquemenuco, en Viedma, en Furilovche, pero también está en Buenos Aires, en Córdoba, en todas las grandes ciudades. Entonces, empezar a pensarse socialmente con un problema territorial, ¿no? Los trabajadores no podemos acceder a la tierra, los jubilados no podemos acceder a la tierra, tenemos que endeudarnos toda la vida para acceder a eso, ¿no? Y me parece que es momento de la Argentina, Latinoamérica, tiene que empezar a darse un proceso de reivindicación del territorio como una necesidad humana, ¿no? Y me parece que en ese sentido los pueblos originarios tienen fundamentalmente eje de su lucha en ese reconocimiento. Pero me parece que también eso es una parte. La otra parte es cómo construimos una sociedad distinta, y eso tiene que ver con reconocerse, ¿no? Y la escuela tiene que cumplir un rol fundamental, porque en la escuela nosotros perdimos nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra manera de entender el mundo, y entonces apareció el nacionalismo, la bandera, la patria, los himnos, y eso está impuesto. Entonces se construye una sociedad que hoy necesariamente, a la luz de los hechos y a la luz de las reivindicaciones que ya no se pueden ocultar más y no se pueden borrar más, empiezan a ser un nuevo Estado. Y entonces la escuela va a cumplir también un rol en eso, en deconstruir, desaprender una historia para poder construir otra, ¿no? Me parece que nosotros entendemos que no hay que borrar este país. De hecho, siempre ha sido pluricultural y plurinacional, y eso, la convivencia siempre ha sido, obviamente que de manera muy difícil para las comunidades y para quienes venimos de esos lugares, ¿no? La estigmatización, la discriminación ha sido siempre un hecho y sigue siéndolo. Entonces me parece que en el marco de eso nos merecemos empezar a construir una sociedad un poco más justa, un poco más comunitaria, un poco más asociativa, con un poco más de confianza, y esa identidad está en las comunidades.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.